Bueno, pues en su emisora, su dial de confianza, bueno, la antigüedad lo de dial ya, ¿no? Bueno. En la cadena COPE, en el 950-6006, bueno, hay mucha gente que escucha a través del dial todavía, claro, a través de la radio, el transistor o el coche. Claro. Bueno, estamos hablando de, hemos informado esta mañana, Carlos Herrera lo ha hecho, de que la Agencia de Protección de Datos va a prohibir a WorldCoin, que es esta empresa de inteligencia artificial, que compre la radiografía del iris, ¿no? Los datos biométricos para crear una gran base de datos para qué sé yo. Y se nos ha ocurrido preguntarle a usted por cosas que ha vendido, por cosas que vendemos, que regalamos, y que en ese momento pues nos parece bien, pero ojo, al tiempo, al poco tiempo, dices tú, ¿y por qué le vendí yo esto? Porque se enteró, como nos contaba Ángel, que le sacó muchísimo más valor, o porque, en fin, lo que fuese, ¿no? 950-60-06, estoy con otro Ángel. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo.
Muy bien, aquí desde Santander, un día precioso y de maravilla.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿cuál es su historia?
¿Sí? Yo tenía un coche, claro, lo vendí. Tenía un coche que tenía 56 años, concretamente un Seat 800, que era el 600, pero tenía cuatro puertas. Uh-huh. Y no lo utilizaba, la verdad que lo tenía en un garaje y prácticamente no lo utilizaba. Y entonces, bueno, pues apareció un caprichoso que dijo que lo quería y, bueno, pues oye, al final se lo vendí. Y bueno, uh-huh, pues con parte de ese dinero me compré una autocaravana. Uh-huh. O sea que de alguna manera he hecho una buena inversión.
Pero una autocaravana no es barata, y no pretendo que me diga el precio, pero ¿vendió por una buena cantidad el Seat 800?
Sí, sí, la verdad es que lo vendí bastante bien, pero bueno, tuve que poner dinero, no cabe duda.
Es que son
tiene
caras,
mercado,
¿eh?
Eso tiene mercado, no equivocados, ¿eh?
Bueno, fíjate a John, ¿no? John le encantan los coches
clásicos.
Antiguos. Sí, sí, claro. Hola, Lourdes, buenos días.
Más porque el 800 no era un coche, no es como el 600, que era más corriente. El 800 se fabricaron menos y son más caros, ¿eh?
Sí. Ay, más
no, lo que es precioso, ¿eh? Tengo fotos aquí.
Hombre,
sí,
mi padre tenía uno.
Muy pequeñito, sí. Pero precioso.
Sí,
ahora sí estoy con Lourdes. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas, Lourdes. ¿Y usted qué vendió?
Pues yo vendí joyas. Mi familia tenía bastantes joyas porque mi abuelo era joyero y mi madre heredó. Y siempre me regalaban joyas mis padres. Entonces, yo lo vendí por miedo. Me atacaron una vez ya hace bastantes años, pero el tener tantas joyas y llevarlas por la calle me daba miedo. Entonces siempre iba con miedo, o me las escondía en el bolsillo, y entonces me planteé decir, ¿para qué las voy a tener en casa? Que me pueden entrar a robar, y las vendí. Y me arrepentí porque me acuerdo que mi madre me regaló 3 pulseras de oro que toda la vida había deseado, y al cabo de unos años lo vendí por eso, porque digo, ¿qué hace unas pulseras en casa? Que también me las pueden entrar a robar, porque por donde vivo yo roban mucho, y lo vendí. Me quedé muy poca cosa. Ahora lo que hago es comprar cosas de plata, porque es que me da miedo llevar oro por la calle.
Pero es que esto, María José ha dicho algo parecido, ¿no? Sí. Vendiste y refundiste incluso oro de tu abuela.
Sí, porque era un oro así como muy... Sí, tenía un color también muy especial, sí. Y sí, lo vendí para hacerme una tontería.
Las joyas, no, bueno, esto es evidente lo que voy a decir, que las comprábamos o para ponérnoslas o para guardarlas en casa. Bueno, no para guardarlas, perdón, sino para tener esa conexión sentimental o emocional con la persona que se las pusiese.
Sí, yo tengo muy pocas porque no me gustan mucho ni nada, pero las que conservo son las de mi abuela y las de mi madre. Claro. O sea, esas las dejo ahí y no me las pongo tampoco. Unos pendientitos, tampoco penséis, ¿eh? O sea, unos pendientitos y cosas más.
Está bien. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alfonso. ¿Cómo es su caso, amigo?
Pues, a ver, yo tengo una cámara réflex que llevaba de serie su objetivo. Decidí comprar un objetivo superior y entonces cuando lo compré digo, bueno, pues el otro no lo quiero para nada. Entonces lo llevé a una famosa tienda de compra-venta de segunda mano,
sí.
Lo entregué, me dieron dinero, bueno, pensé que vale, razonable. Cuando llego a casa, al día siguiente, me doy cuenta que el objetivo nuevo que compré no cubría el campo que cubría el que vendí. Digo, no me lo puedo creer. Claro. Total, que me presente rápido. Fui a comprar uno nuevo, pero digo, bueno, ¿para qué? Compro el que se supone que no le habrá dado tiempo de venderlo, y si lo recupero, pues genial. Y efectivamente, estaba allí, pero claro, lo tuve que comprar al precio de venta que ellos habían puesto.
Claro.
que no sé si era el doble o claro. no lo recuerdo, pero evidentemente lo compré mucho más caro de lo que yo lo había vendido. Me costó el dinero la gracia, vamos.
Y una pregunta, Alfonso, porque este mundo es interesantísimo. Yo desconocía lo que costaban los objetivos hasta que un amigo que es fotógrafo me dijo, le dije, ¿y esto cuánto cuesta? Esto cuesta un dineral, ¿verdad? La horquilla del objetivo más asequible pero que sea profesional al más caro, ¿cuál es?
Bueno, yo no lo uso a nivel profesional, pero sí que es cierto que he vendido objetivos, pues, pero a nivel, no como usuario, sino como profesional, ¿vale? Yo me dedico a venta de equipamiento y material de laboratorio, y alguna vez algunos clientes me han pedido para hacer observaciones de aves, por ejemplo, un objetivo de estos que se ven en los campos de fútbol, en los periodistas que se ponen a pie de campo, que son súper largos. Un objetivo de eso cuesta una pasta. Te puede costar como un coche pequeño, 10.000, 12.000 euros.
Dios santo de mi vida.
¿Y eso dónde se le pone al móvil?
Eso no es para el móvil, nada.
Con una goma.
Eso necesitas un trípode gordo. Bueno, estamos en el 950-6006-900-50-60-06, hablando de cosas que hemos vendido o que hemos regalado y que luego hemos querido recuperar, o que nos hemos arrepentido de haberlo hecho. Goyo, tú, ¿ha habido a lo mejor algún cuadro? Sí, y ahora me cuentas lo que tu anécdota, ¿eh? Pero pensando en ti, digo, pues seguro que hay algún cuadro especial que por lo que sea lo ha vendido y ha dicho, pues mira, a lo mejor me gustaba para mí. ¿Tú cuelgas tus propios cuadros en tu casa?
En casa, claro. Antes de exponerlos, primero los tengo en casa. Unas veces almacenados en el estudio y otras veces colgados, porque me gusta verlos ya puestos, ¿eh? Aunque existe una aplicación, que ya os lo conté en una ocasión, que te coloca tu propio cuadro en según qué escenarios. Entonces, tú lo puedes ver en un salón, en una salita de estar con un fondo determinado y demás. Sí, pues mira, vendí un cuadro hace no mucho tiempo que quería habérmelo quedado. Lo que pasa es que eso lo he vendido a una persona a la que quiero mucho y creo que lo voy a tener muy cerca, porque es un trozo tuyo, ¿eh?
Bueno, pues vas a casa de esa persona, claro, a verlo, ¿no? Digo yo.
Sí. Lo que está claro es que ya no somos los que fuimos, ni las circunstancias aquellas son las actuales. Quiere decirse que no conviene arrepentirse demasiado de lo que se vendió, por mucho que lo echemos de menos.
Claro.
Qué bonito pues te ha quedado.
Está poeta. Sí. Hola, Luis, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, amigo.
Pues mire, en mi caso, un coche también. Un coche también. Y la verdad que era un coche muy especial, un coche pues muy exclusivo, un Mercedes descapotable, pues de los años 90. Y de eso que te dice la familia, pues véndelo, que ya está muy viejo, tiene muchos kilómetros, te está costando mucho dinero el mantenimiento. Bueno, pues resulta que precisamente a finales del año pasado me meto en internet y digo, voy a ver si encuentro alguno. Ajá. Encontré uno en Alemania y ha quintuplicado el valor en el mercado. Pero es que no solamente eso. Ahora resulta que encima lo tiene un dentista cerca de mi casa, de vez en cuando.
¿Y lo ves? Veo pasar. Oh, yo.
Y no hay manera de que lo venda.
¡Ay, señor!
Porque, Luis, ¿usted querría volver a comprarlo aunque haya quintuplicado el precio o no?
No me lo puedo permitir. O sea, por supuesto que lo recompraría incluso el doble de lo que lo vendí.
Claro. Es que, bueno, al final uno le tiene cariño a sus cosas y los coches, pues bueno, forman parte de nuestra vida y hay muchos recuerdos asociados a las cuatro redes. Lo que ya viene el cuarto suspiro del día. Hola, Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, amigo. Buenos días. ¿Qué vendió usted?
Bueno, primero saludos desde Palencia. Hoy me ha pillado las sábanas llegando apenas al negocio. Soy autónomo. Pues resulta que nadie, no valoramos las cosas hasta que no las vemos en los demás. Esto porque lo vendí, regalé una chaqueta. Resulta que es una chaqueta que yo no la veía muy bonita, ¿no? Como que no me lucía o así. Viéndola en fotos y demás. Y a un familiar, el marido de una sobrina, se la ven y regalé. Cuando se la veo puesta, digo, pero si esta chaqueta es preciosa, madre mía, me llevan los diablos. Y yo creo que a más de uno le ha llegado a pasar. Y con esas ganas de recuperarla, pero ya nada, imposible.
Es curioso, Jorge, y seguramente le habrá pasado que hay cosas que guardamos en un rincón del armario que a lo mejor no miramos hasta dentro de un tiempo y te vuelves a encontrar, pues qué sé yo, un año o dos años más tarde, incluso más, ¿eh? Incluso tres, cuatro años, con una chaqueta, un jersey, unos pantalones antiguos y dices, uy, me lo voy a probar otra vez. Sí. Y lo que decía Goyo, ¿no? Como cambian los gustos, como cambian las costumbres, como cambian tal, te vuelven a gustar cosas que te parecían horribles.
¿Cómo cambian los cuerpos también?
¿Cómo cambian las tallas? Eso te iba a decir.
Eso sí que no hay forma.
¿Cómo cambian las tallas?
Naranjo, ¿te has arrepentido de haber vendido algo?
No, yo es que creo que no he vendido nada. Yo me he arrepentido de prestar, una colección que yo tenía maravillosa de combates de boxeo, que podía tener como 300, 400 combates de boxeo desde el principio del siglo XX hasta el 2000 y poco. Y se lo presté a uno para pasarlo de VHS a otro, en fin,
antigüedad.
A otra forma. Y nada, y se perdió en el camino. No sé. Vaya, dónde, y lo malo es que no me acuerdo quién se lo dejé.
Bueno, oye, pues tú siempre has sido gran aficionado al boxeo, ¿verdad? Te falta practicarlo, mucho, ¿no?
Vale, hacemos llamamiento. Sí, sí, al que le prestó toda esa colección.
Y la
escuchando,
tiene.
Al favor.
Y la tiene, sí.
Pero si me la va a dar en VHS, no.
No,
ya,
claro, no.
Ya ha pasado.
Claro, ya no.
Hola, Maite, buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludaros.
No, mucho gusto.
Pues bueno,
gusto
yo soy la peor vendedora de la historia. podría contaros 8.000 historias de cosas que he vendido y me he arrepentido después. Pero bueno, una de las que me sigue doliendo bastante es que nosotros, mi marido y yo, nos compramos hace muchos años una Harley Davidson, una Electra. Ajá. Y las Electras son estas Harleys que llevan atrás un asiento, maletas,
sí, grande,
un frontal enorme... Bueno, como éramos jóvenes, pues todo eso nos parecía excesivo. La habíamos comprado de segunda mano y desmontamos todo. La dejamos pelada. Ajá. Al cabo del tiempo, bueno, pues conocimos, lo teníamos guardado, conocimos a un chico y, bueno, nosotros cuando conocemos a alguien nos volcamos a lo mejor demasiado. Uh-huh. Y siempre nos pedía comprarnos todo lo que teníamos de la Harley para una moto para él. Uh-huh. Bueno, nosotros nos vimos un poco, a lo mejor presionados, porque éramos muy jóvenes, él era bastante más mayor, y al final pues decidimos que se lo vendíamos todo por 600 euros. Después nos enteramos que, bueno, el valor de eso, sí, es el valor superior. De eso podría ser a lo mejor, pero muy, muy, muy superior,
sí,
¿vale?
Sí, sí,
súper superior.
Claro.
El caso es que, bueno, él nos suplicó tanto que, venga, pues por 600 euros te lo damos. Al cabo de poquísimos meses, él vendió su moto por muchísimo dinero gracias a todo lo que nosotros le habíamos puesto.
Claro, no
tenía. Yo tengo eso, es tremendo. Yo tengo una pregunta, Maite. Bueno, supongo que me diría que sí, pero que ¿es cómodo viajar durante muchas horas en una moto en la que estás con la espalda un poquito encorvada?
Pues mira, nosotros hemos viajado desde Guadalajara hasta casi Siria con la Harley y la verdad es que acabas con la espalda bastante molida, ¿eh? Claro. Tuvimos 45 días con ella, tiene muchas vibraciones, ahí claro. No llevábamos el sillón ni nada de esto porque lo habíamos vendido, así que es durillo, ¿eh? Pero bueno, yo no me arrepiento.
Bueno, estoy con Elba. Hola Elba, buenos días. ¿Elba está por aquí?
Sí, estoy aquí.
Hola, Elba, ya la escucho perfectamente. ¿Y qué regalo que vendió usted?
Ay, Alberto, la muñeca Nancy de mis hijas.
Oh. Ay, no me diga, por Dios, Elba, por favor.
Sí, pero es que lo tenía todo. Maletas, armario...
No me diga, por Dios.
Coqueta y dos a mansalva. Tenían hasta vestido de fallera.
No me digas que tenía vestido de fallera. Él me mordió la Nancy.
La Nancy fallera.
Claro.
No, era preciosa y tenía un vestuario increíble, incluso vestidos hechos por mí. Fue un machaque que me hizo mi marido. Ya esa muñeca lleva aquí mucho tiempo. ¿Por qué no te deshaces de ella? Yo adoro a mi marido, lo adoré y lo adoraré siempre. Pero ese machaque que él hace... Decidí en un momento determinado de mi vida no hacerle caso.
Claro. Oye, es que esto de las muñecas... o de, porque yo no solía jugar mucho con muñecos de pequeño, pero sí tengo algunas cosas. Vosotras, Tony y sí. María José, o Goyo, Naranjo, o Antonio Gredano, ¿mantenéis o tenéis algún peluche, algún muñeco?
Yo no.
De
cuando... Yo no, porque mi madre era de la de recojo y tiro. Pero es verdad, cuando ha dicho lo de Nancy, mi Nancy, que además yo creo que era de, bueno, claro que era de las primeras que había, todavía la recuerdo y no tengo nada. Por eso mis hijos, yo no he tirado ninguna cosa de esas, ni he vendido ni nada, porque les gustan. Pero por favor, podéis ir a casa a recogerlas, ¿eh? Sí, o sea, hago llamamiento. Hago llamamiento.
Nancy, bueno, Nancy, perdón, madre mía, no, Nancy, no le voy a saludar. Le voy a saludar a Rafael. Hola, Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Bueno,
Nancy afónica.
Primero felicitaros por el programa, que fue todo unos cracks.
Gracias. Muchas gracias, amigo, muchas gracias.
Mira, te voy a contar un caso que me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Hey. Por una empresa que estábamos siempre haciéndole cosas. Hey. Y un día fuimos a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. Hey. Ahí entre los escombros. Digo, coño, un bolígrafo no está en malas condiciones. El bolígrafo era color oro. Ponía Banco de España. Ponía Banco de España, muy chiquitito. Total que se lo dio a un compañero mío, se lo regalé. Digo, que yo, mira lo que me he encontrado. Digo, toma. Dice, hostia, pues esto lo voy a dar yo a mía, que trabaja, que es pasante de un dentista. Digo, toma, llévatela. Y a los... pues yo todavía buscando. Y a los 15 o 20 días, que nos mandaron otra vez un tome y dice, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, claro, no me voy a acordar, coño. Dice, pues tú sabes que la vendió mía a un coleccionista y le ha dado cerca de 100.000 pesetas.
Jesús. ¿Quién me está contando, por Dios?
En aquellos tiempos, antes de entrar los euros, de macizo, de oro macizo que era.
Madre mía.
Oro macizo que le regalan a los profesores de la universidad por, yo qué sé, por su año, lo que sea. Hey, digo, que me está contando. Dice, coño, gracias, tío. Que la vendí a un coleccionista que colecciona por cerca de 100.000 pesetas. Digo, hey. Págame algo, ¿no?
Madre mía, ¿y le dio algo, Rafael?
¡Me va a dar, me va a dar!
Ahora Nancy.
Ya es que era pasante de dentista y eso tiene un mejor pasante.